Dios les bendiga. Servicio vespertino, 16 de abril del 2023. Salmo 6. El hombre arrepentido. Introducción. A veces en la vida cristiana, la gente te da la idea que te conviertes en cristiano y la vida es fabulosa, maravillosa para siempre. Dios te transforma y tu pecado desaparece. Te conviertes en algún tipo de hombre o mujer súper santo. Pero todos sabemos que, aunque es verdad que desde el momento en que conocemos al Señor Jesús como Señor y Salvador, nuestro pecado es perdonado y tratado en la cruz. Aún tenemos muchas batallas con el pecado que habita en nuestra vida, muchos problemas y desafíos a enfrentar. La victoria final sobre el pecado puede ser alcanzada, pero aún estamos enfrascados en las escaramuzas en curso, mientras el pecado retrocede hacia su muerte final. A veces, esas escaramuzas pueden ser extremadamente dolorosas. En el salmo que estamos usando juntos esta noche, vemos al hombre arrepentido. Vemos a David atravesando una angustia espiritual significativa ante Dios. Vemos a David en medio de una de estas escaramuzas con el pecado, en las que también nos involucramos al mirarse a sí mismo como hijo de Dios, que indudablemente es, se horroriza ante lo que ve. Creo que es el pecado el que está en la raíz del problema en este salmo. Si escuchaste atentamente la lectura, habrás notado la mención de los enemigos de David. Él dice: apártense de mí todos los malhechores. Así que hay oposición y una influencia enemiga sobre él. Pero aún creo que es correcto ver este salmo como una respuesta a su pecado. Salmo 6 es el primero de los que conoce como los salmos penitenciales. Es el salmo de los 7 salmos que tratan sobre la penitencia o la confesión de pecado. Los otros salmos son Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130 y Salmo 143. El dolor que David muestra en este salmo parece ser su duelo por su propia pecaminosidad. Es el arrepentimiento de haber decepcionado al Señor. Está sorprendido por el descubrimiento de la pobreza de su arrepentimiento y llora y se aflige por ello. No se nos dice cuáles son las áreas específicas de pecado, pero él no excusa su pecado, ni lo minimiza, ni ignora su realidad. Él no pesa su pecado junto con lo que considera sus buenos puntos y encuentra mitigación allí. No se tranquiliza diciendo a sí mismo que nunca será perfecto en este lado de la gloria. Reconoce que no hay excusa para su pecado, por lo que no tiene sentido tratar de encontrar una. Lo que David hace en este salmo es clamar como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué hace este hombre arrepentido? El hombre arrepentido acude al Señor, quien tiene gracia y misericordia ilimitadas, y bebe de la fuente de la gracia de nuevo. Ahora me parece que, si somos honestos con nosotros mismos y con los demás, con demasiada frecuencia nos encontramos en estas escaramuzas con el pecado. Con demasiada frecuencia miramos nuestras vidas y nos entristecemos por el hecho de que nuestras vidas no están a la altura de la gracia que Dios ha mostrado. Todos, de vez en cuando, miramos nuestras vidas y decimos: miserables de mí, o miserable de mi mujer. Y así para nosotros. Este salmo de David, hombre arrepentido, puede ser una ducha dulce o refrescante que nos ayude a caminar por el mismo camino del arrepentimiento que David caminó. Charles dice del arrepentimiento: el arrepentimiento es incompleto a menos que lleve a la confesión y la restitución en casos de lesiones, o a menos que nos haga abandonar no solo los pecados extremos que otros notan, sino también aquellos que están ocultos en el corazón, a menos que nos hagan elegir el servicio de Dios y vivir no para sí mismos, sino para Él. No hay deber que sea más obvio en sí mismo, ni que se afirme con más frecuencia en la palabra de Dios, que el arrepentimiento. Y así esta noche nos volvemos al Salmo 6 y echamos un buen vistazo al hombre arrepentido. En Salmos vemos a David pasar por tres fases mientras enfrenta el horror de su propio pecado. Una, admisión de quebrantamiento. Una, solicitud de ayuda. Una, seguridad de gracia y misericordia. Así que echemos un vistazo primero a una admisión de quebrantamiento. El versículo del 1 al 3. No me reprendas, Señor, en tu ira. No me castigues en tu furor. Ten compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Sabemos que la palabra de Dios dice que el camino del transgresor es duro. Y David había llegado a un punto en su vida donde se dio cuenta de que no estaba viviendo en el favor del Señor. Parece que se dio cuenta que su vida no estaba cumpliendo con su profesión de fe. Habían cosas de su vida que no eran agradables al Señor. Tal vez habían cosas que estaban pensando y sabían que eran pecaminosas. Tal vez habían cosas que estaban viendo que eran una ofensa al Señor. Podría haber sido que habían personas con las que pasaba tiempo o lugares a los que iba simplemente le traían vergüenza a él y a su Señor. Y supongo que por un tiempo simplemente siguió con su vida, hasta que se dio cuenta de la pesada mano de Dios que se cernía sobre él, hasta que se dio cuenta de la pecaminosidad de su corazón y de su vida. En el versículo 1 clama al Señor: no me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Se ha dado cuenta de que, de hecho, merece ser reprendido y disciplinado al mirar detenidamente los lugares oscuros de su mente y de su vida. Es consciente de que en realidad merece la reprensión y la disciplina. Pero su oración al Señor: no en tu enojo, no en tu furor. Oh Señor, si la reprensión y la disciplina deben entrar en mi vida, que sea por convicción y mi santificación y para que yo pueda ser transformado en algo más parecido a lo que debería ser. Que pueda ser reprendido o disciplinado para ser como tú. Señor, que nunca sea reprendido o disciplinado por condenación. No me reprendas, Señor, en tu ira. No me castigues en tu furor. David fue quebrantado por la realización del pecado y clamó al Señor para que no actuara en ira o en enojo. Comentando sobre esto, Charles Spurgeon dijo: así podemos orar para que los castigos de nuestro amable Dios, si no pueden ser completamente eliminados, al menos endulzarlos por la conciencia de que no están enojados, sino en su amoroso pacto. David continúa clamando por misericordia y describe su situación. Dice el verso 2: ten compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiado está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? clama por misericordia, gracia, sanidad, y luego pregunta, ¿hasta cuándo? Pero mira el estado en el que estaba, dice en el verso 2, ¿desfallezco? ¿Que un frío de muerte recorre mis huesos? ¿Angustiada está mi alma? Creo que David nos está diciendo aquí la abrumadora realización de su pecado. Ante un Dios santo, había llevado a un lugar donde estaba mentalmente agotado, debilitado, físicamente agotado, huesos estremecidos y espiritualmente agotado. Mi alma está muy turbada. Vivir con pecado no confesado en nuestras vidas, esencialmente durante un periodo prolongado, puede pasar factura en nuestras vidas. Vivir vidas impenitentes, donde apreciamos los lugares oscuros y nos negamos a salir a la luz, puede causar estragos en la salud mental, física y espiritual del cristiano. El camino del transgresor es duro, y David está sintiendo el dolor de eso. Está sintiendo el quebrantamiento en todos los aspectos de su vida. Quizás podemos entender demasiado bien lo que David está pasando, por qué hemos estado allí, o por qué estamos en medio de eso en este momento. Pregunto, ¿si hay alguno de nosotros que nos sentimos como si estuviéramos debilitados, con los huesos en agonía, con el alma angustiada? Bueno, el único remedio es que buscó David el arrepentimiento y la misericordia. Ten piedad de mí, oh Señor. No me reprendas en tu ira. No me disciplines en tu furor. Al final del verso 3 clama, ¿hasta cuándo? Y nosotros podemos clamar, ¿hasta cuándo? La respuesta es hasta que experimentemos la venida del Señor Jesucristo en nuestras almas, como describe Spurgeon, con sus vestiduras sacerdotales de gracia, que es la gracia, esperanza del alma arrepentida. La respuesta a la pregunta, ¿hasta cuándo? No es hasta que pueda vivir una vida mejor, hasta que pueda obedecer las reglas más plenamente, hasta que pueda controlar mis pensamientos más perfectamente, hasta que pueda practicar vivir mi vida perfecta. No, la respuesta es hasta que la gracia del Señor Jesucristo sea derramada de nuevo en mi corazón y alma, hasta que se sienta una vez más lluvias de bendición y limpieza descendiendo sobre mí. La respuesta es la gracia y la misericordia de Dios, no la obra ni el mérito del hombre. Si hay áreas de pecado no confesado en tu vida esta noche, que la experiencia de David te anime a confesarlo y a lidiar con ello. Si vas a ser un hombre o una mujer arrepentido esta noche, el primer lugar al que debes llegar es una admisión de quebrantamiento. Una segunda cosa clave que vemos es Salmo, una solicitud de ayuda. Eche un vistazo a los versículos 4 y 7. Vuélvete, Señor, sálvame la vida. Vuélvete, Señor, y sálvame la vida por tu gran amor. Ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Cansado estoy de sollozar toda la noche, inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapado con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. David ora por una renovada experiencia de la misericordia de Dios hacia él, mientras expone su lamentable condición ante el enojo misericordioso de Dios. En el versículo 4 hace una solicitud. Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. La principal causa de la miseria de David era una sensación de ausencia de Dios en su vida. Ya no sentía el precioso toque del Señor. Su pecado continuo había creado una gran distancia entre el Señor y él. Sospechó que hay muchos cristianos que están miserables porque una vez conocieron la cercanía del Señor, una vez conocieron el toque del Señor, ahora Él parece tan lejano, incluso ausente en sus vidas. Esa sensación de ausencia muy a menudo proviene de la misma fuente que la sensación de ausencia de David proviene del pecado. David, vuélvete, oh Señor, líbrame y sálvame. Él está haciendo una solicitud de ayuda. Está clamando por ayuda. Lo que no está haciendo es dar un giro de 180 grados. No está resolviendo ser un hombre mejor. Intenta más duro, trabajar con más ahínco. No, simplemente está clamando a Dios por ayuda. Enumera las razones de su solicitud, razones por las cuales Dios debería responder a su solicitud. Y la primera que vemos está en el versículo 4. Por tu gran amor, ponme a salvo. La súplica de David aquí se basa en quién es Dios. Se basa en el carácter de Dios. Recuerda que ese fue también un tema en el Salmo 5, el carácter de Dios. David está diciendo, me has prometido tu amor constante. Sálvame sobre la base de ese amor de pacto. Haz lo que has prometido hacer. Oh Señor, me has prometido nunca dejarme ni abandonarme. Sobre la base de esa promesa, sálvame, oh Señor. Líbrame, oh Señor, no porque lo merezca, sino por quien eres, por tu amor infalible. Sálvame, Señor, de este cuerpo de pecado. No porque haya intentado con fuerza, sino por tu amor constante. Verás, no solo somos salvados por la gracia, sino que también vivimos la vida cristiana por la gracia. Es la gracia la que nos ve desde el principio hasta el final, incluso hasta los reinos celestiales. Entonces, ¿por qué a menudo vivimos como si pensáramos que somos salvados por la gracia, pero vivimos por obras? David dice, sálvame por el bien de tu amor constante. Si la siguiente razón que da para su petición es la alabanza, en la muerte nadie te recuerda. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Ahora, no está dando una teología detallada de la vida después de la muerte aquí. Simplemente está diciendo que quiero vivir mi vida en alabanza a ti. No puedo hacerlo desde el cementerio. Mi propósito en la vida, mi papel en la vida, es alabarte. Déjame quedarme aquí y alabarte. No me dejes ir por la muerte, por mi pecado. Incluso podría haber tenido un juicio como el de él, Ananías y Zafira, por su pecado. Luego, en el versículo 6 y 7, ilustra la naturaleza de su arrepentimiento. Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapado con mi llanto. Mis ojos se debilitaron de tristeza. Este hombre realmente lo quiere. Realmente y honestamente se arrepiente. ¿Con qué poca frecuencia la maldad de nuestro pecado nos rompe así? ¿Con qué poca frecuencia la maldad de nuestros corazones nos reduce a lágrimas? Sin embargo, esta fue la experiencia del hombre arrepentido. Hizo una honesta admisión de su quebrantamiento. Hizo una sincera petición de ayuda. Finalmente encontró una seguridad de gracia y misericordia. Algo sucede en el verso 8. Algo cambia en su mente y en su corazón. Lo que sucede, creo, es que encuentra seguridad en la gracia, la misericordia y el perdón. Apártense de mí, todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos. Su repentina vergüenza los hará retroceder. Volverán atrás y serán avergonzados de repente. Ha experimentado el perdón y la reconciliación y ahora está apartado. Las cosas y personas han sido parte del problema. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Ahora, al pensar en este término de su propia vida, puede reemplazar todos los que hacen el mal con los detalles de su propio pecado. Apártense de mí. ¿Por qué? Porque el Señor ha oído el sonido de mi llanto. Ha oído mi lamento por mi pecado. El Señor ha oído mi clamor por misericordia. El Señor acepta mi oración. David ha experimentado el perdón y tiene una nueva seguridad mientras avanza en la vida. El Señor ha oído su súplica. El Señor acepta su oración. Amén. Y así, como escucho la súplica de David y aceptó la oración de David, también escucha nuestras súplicas y aceptará nuestras oraciones por su amor inquebrantable. Durante otro periodo de confusión y arrepentimiento, Salmo 51:17, David dijo: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Amén. Aquí, David tenía un espíritu quebrantado y un corazón quebrantado y contrito. Y el Señor respondió. El Señor escuchó su clamor y aceptó su oración. Así es también con nosotros, cuando nos arrepentimos de la maldad de nuestras vidas, cuando estamos genuinamente rotos por la podredumbre en nuestros corazones. El Señor nos escucha y nos acepta. En Juan 13, el Señor de gloria, el Señor Jesucristo, se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo al Señor Jesús: nunca me lavarás los pies. El Señor Jesús respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces el Señor, Simón Pedro, respondió: no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. El Señor Jesús respondió: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó el Señor Jesús: pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. El punto del Señor Jesús era que como hijos de Dios, como hombres salvados por la fe, a través de la gracia, estaban limpios, libres de la mancha del pecado. Pero a medida que pasamos por la vida, recogemos el hedor del pecado. Nos ensuciamos los pies, por así decirlo. ¿Quién de nosotros no ha estado allí? Pero el Señor Jesús dice que no necesita ser salvado de nuevo, solo necesita lavarte los pies. Solo necesita lidiar con la suciedad que has recogido en este mundo pecaminoso y roto. David venía al Señor para que él lavara los pies. David venía al Señor para que la suciedad y el barro del pecado fueran tratados por la gracia. ¿Algunos de nosotros necesitamos que nos laven los pies esta noche? ¿Algunos de nosotros hemos vagado por el pecado y necesitamos encontrar el camino de regreso? Si eres tú o yo, entonces el desafío es caminar por el camino que caminó David. Admitir la fractura que existe dentro de ti. Hacer una solicitud al Dios de todo el universo por ayuda, gracia, arrepentimiento, verdaderamente de tus pecados. Aceptar la gracia y misericordia que está disponible en Cristo Jesús en este mismo día. Entonces, podrás decir con David y con innumerables a otros a lo largo de las generaciones: el Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos. Su repentina vergüenza les hará retroceder, porque estoy de vuelta con el Señor y disfrutando de su gracia y su misericordia en esos tiempos de rebelión pecaminosa. Podemos clamar: vuélvete, Señor, libra mi vida, sálvame por tu amor. Amén. Que Dios les bendiga.